noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Con el gusto de saludarles, una mala noticia para el Feyenoord, para la selección mexicana de fútbol y también para Santi Jiménez, que estará fuera de circulación por tres meses de baja por la lesión que sufrió el pasado domingo. Hablando más del fútbol de Europa y particularmente de España y doble jornada en la Liga, Real Madrid sufrió un poco, pero al final acaba consiguiendo la victoria sobre el Alavés, 3-2. Anotación, por cierto, una más de Kylian Mbappé, que llega ya a 5 goles en lo que va de la temporada. El Valencia empata 0 con Osasuna. Sevilla empata 1 con el Valladolid. Saludo con mucho gusto a Miguel Ángel Briseño. Mike, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Cómo te va?
Muy bien, Javo. Es un gusto saludarte también a toda la gente que nos escucha. Lo de Santi Jiménez es una terrible noticia por el aspecto de la selección, por su proyección a Europa, porque si bien no salió en el mercado de verano a una liga de mayor prestigio, en el mercado de invierno también podía ocurrir. Luego la recuperación es una terrible noticia para el fútbol mexicano, la lesión de Santi Jiménez.
Se implica que estaría jugando ya hasta el próximo 2025. Y bueno, también hablando del fútbol internacional, América ya se encuentra en Columbus para disputar contra el Columbus Crew la Copa Campeones, la Campeones Cup. También hablando del fútbol de la Liga Premier de Inglaterra, la Copa Carabao, Manchester City acaba ganando al Watford 2-1. Chelsea se impone al Barro 5-0. Leicester gana, empata 0 con el Walsall, y el Aston Villa también gana 2-1 al Wycombe. Héctor Huerta, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte. ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Javier, Mike. Vamos a ver la cuarta oportunidad que tiene Jardín de ganar un torneo internacional para el América, ¿no? Es la cuarta chance, ya 2 Leagues Cup, ya una con CONCACAF Liga de Campeones. Y ahora es la cuarta oportunidad que tiene para ver si consigue ya un trofeo internacional para el América.
Que no se la
no lo ha ganado.
Ya llegó a la final, si no mal recuerdo, hace algunos años, contra el Atlanta. ¿Puede ser?
Sin Jardine.
Pero sin Jardine.
Sin Jardine,
para,
claro.
Para Jardine es la cuarta oportunidad que tiene.
Sí, aquella
vez el América perdió con Atlanta.
Oigan, entonces, y habrá que hablar con lujo de detalle de la propuesta de Hugo Sánchez de 10 cambios en un partido. ¿Cómo te suena, Mike?
Pues muy brusca, ¿no?
Un poco brusca,
pero bueno, siempre hay que escuchar lo que tiene que decir el Penta, un hombre que tuvo una trayectoria inigualable en el fútbol mexicano, así de buenas a primeras, suena a demasiado, pero tiene un sentido.
Sí, claro.
Porque si la mayor cantidad de quejas vienen por la cantidad de partidos que se disputan y el desgaste del jugador, pues entonces si se va a llevar hasta el extremo el desgaste y la temporada repleta de partidos, pues entonces se tiene que llevar al extremo la cuestión de los cambios. Me parece que puede venir por ahí.
Sí, sin duda, puede ser un buen tema para comentar, sobre todo porque es de lo que se ha estado hablando en los últimos días, tanto en Europa como incluso el propio América está hablando con André Jardine, que se ha quejado de la gran cantidad de partidos que hay. Hablemos de la NFL, también tendremos que revisar lo que pasó en esta doble jornada del Monday Night Football. Vaya sorpresa, los Commanders de Washington acaban pegándole a los Bengalíes de Cincinnati. Cincinnati está 0-3, increíble, pero prácticamente ya podríamos empezar a descartar a Cincinnati de hacer algo importante esta temporada. También, y a propósito de la NFL, Brett Favre declara que fue diagnosticado con mal de Parkinson. Él dice que recibió cerca de 1,000 conmociones, lo cual me parece un poco exagerado, Mike.
No lo sé, suena desproporcionado el número, pero de que sufrió muchas, sí, ¿no? Muchas conmociones a lo largo de su carrera. Es una situación propia de el quarterback, particularmente. Lo estamos viendo ahorita con Tua Tagovailoa, que apenas tiene 3 años en la NFL y está sufriendo demasiado. Y esto, por ser un tipo de tanto prestigio y de tantos logros, claro, Brett Favre en la NFL, va a reavivar el tema de las conmociones. La NFL se ha esmerado año con año que si los regresos, que si los cascos, que si los castigos, claro, y demás, claro, pero esos temas están ahí y sí es algo que debe preocupar todavía más a la NFL.
Sin duda, creo que es un tema para no dejarlo pasar. También tendremos un fragmento de la entrevista que tuvo John Sutcliffe con el quarterback de los Commanders, Jalen Daniels, y por supuesto habrá que hablar del título divisional ganado por el equipo de los Phillies de Filadelfia en el este de la Nacional. Una pausa, regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts,
escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Para hablar acerca del América y de su compromiso de este miércoles enfrentando justamente al Columbus Crew, le quiero recordar que a partir del próximo 30 de septiembre, o sea, la siguiente semana, tendremos una nueva barra de programación en ESPN para que usted tome nota. A las 12 del mediodía, pues por Center, fútbol picante a la 1, equipo fútbol, ojo con estos estrenos, equipo fútbol a las 2 de la tarde, ESPN enfocados a las 3, una hora después, generación fútbol a las 4 y a las 5, Sport Center, para que usted tome nota. Es tiempo del centro de México, 30 de septiembre inauguramos esta nueva barra de programación. Bueno, hablemos de André Jardine, hablemos de el América, y antes de escuchar a César Caballero, escuchemos si le parece las reacciones de André Jardine, técnico americanista.
Es un título más, ¿no? Los títulos es difícil mensurar si hay un más importante que otro, así como tratamos cada partido como la partida más importante, siempre la próxima, el título, el torneo también. Entonces valoramos bastante, no fue fácil para estar aquí. Tienes que ganar por lo menos una vez la Liga MX. Entonces, bien, para mí también va a ser un gran partido, una hay que disfrutar también porque el rival tiene mucho nivel, tiene también sus méritos para aquí estar, tiene todo para ser un gran partido, un gran espectáculo. Y bien, las bajas son, por cierto, ya es Cáceres, ¿no? Que este aún no se recuperó a tiempo. Israel Reyes, Igor Lichinovsky, por cierto, ¿no? Los tres en defensiva. Me olvidé de alguien, Uriel, me ayudas, ¿no? Estas tres bajas. Ahí sí, el chiquito que teve esta mala suerte ahí con una apendicitis, ¿no? Que también yo tuve a un año atrás y se queda algunos días fuera. Pero son estos cuatro. Sobre los títulos internacionales, es paso a paso. Importante estarmos ya en una final, en una competición internacional, como tú bien hablaste. Pero creo que algunos años ya América tampoco disputaba esta. Así como la Conca Champions, ¿no? Queremos ganarla, pero para ganarla hay que disputarla. América tampoco estaba jugando las últimas Conca Champions, pero ahora jugó la última. Chegamos até a semifinal, queríamos ter chegado à final, ter ganho, mas é assim, a construção de um equipo que transcende algo, é passo a passo, etapa a etapa. Amanhã é uma oportunidade importante que temos, mas só de estar aqui jogando já demonstra que a América vem dando passos importantes à frente neste tema. E bem, agora o desafio a partir de agora é seguir avançando e talvez o próximo passo sim, passe a ser ganhar competições internacionais que sabemos que também é uma exigência deste clube que tem, a afición que tem, a exigência que tem.
Sí, aquel 2019 el América disputó aquella final también de la Campeones Cup contra el Atlanta, no le fue bien y ahora busca ya con André Jardine en el timón conseguir este título del norte de nuestro continente. Para hablar de la actualidad del América, qué mejor que hacerlo con César Caballero, a quien saludamos con mucho gusto. César, te saludo con mucho gusto, te mando un abrazo y te pregunto de bote pronto, en las reacciones, en el audio de André Jardine se refiere a los lesionados, a los que eran baja, el caso de Israel Reyes, el caso también de Lipnowski, también por supuesto de Cáceres. ¿Quiénes viajaron? ¿Quiénes hicieron el viaje? ¿También los lesionados? ¿Algunos de ellos están en Columbus? César, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
Hola Javi, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Así es, André Jardine se llevó prácticamente a todo el plantel disponible. Están descartados Israel Reyes y Sebastián Cáceres, más allá de que estén en los Estados Unidos acompañando al equipo. Son dos futbolistas que no van a ser tomados en cuenta para el duelo del día de mañana. Los llevaron porque al tratarse de una final, pues está la posibilidad de poder celebrar un título. Entonces les dijeron, vengan, acompáñenos, se hace grupo, siguen acá con sus trabajos de rehabilitación y si es que quedamos campeones, bueno, pues son parte de la celebración porque son parte del equipo y también esos dos elementos, bueno, fueron parte fundamental en el bicampeonato. Entonces, gran parte de que hoy América esté en la Campeones Cup también es logro de Israel Reyes y de Sebastián Cáceres y por eso los han llevado. Los que se quedaron en México, Igor Lichnowsky, quien en este momento está dado de baja, de la plantilla americanista después de esa lesión de rodilla, y Eric "El Chiquito" Sánchez. Decía Andrés Jardine que él considera que van a ser por lo menos unos 20 días para que Eric Sánchez trabaje sin limitaciones, sin ningún tipo de restricción, para que esté al 100% al mismo ritmo de sus compañeros. Entonces, van a ser varios días los que va a estar el Chiquito Sánchez de baja, seguramente con la intención de recuperarse físicamente lo más pronto posible, pero de ahí en fuera está el resto del plantel americanista en estos momentos allá en Columbus, Ohio, y también en estos momentos se está llevando a cabo el entrenamiento del conjunto azul crema.
Hola César, qué gusto saludarte. Oye César, y el caso de Diego Valdés, ¿cómo está? Jugó medio tiempo el partido pasado después de la lesión en el hombro. ¿No le ha dado catarro, no le ha dado una infección estomacal estos días? ¿Algo al bajar la escalera de su casa, una torcedura de tobillo, algo? Ya ves que nos le pasan muchas lesiones. ¿Está bien Diego Valdés para jugar este partido?
Hola Héctorín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, al menos en los reportes que tenemos, sí, está bien. Afortunadamente Diego Valdés no se ha visto envuelto en ningún problema físico nuevo en los últimos días. Y mencionaba Andrés Jardine que quizás todavía no está a un 100% después de esa lesión en el hombro. Él maneja un 80, un 90% de que ya está recuperado. Es prácticamente un hecho que lo vamos a ver el día de mañana jugando este Campeones Cup, esta final de la Campeones Cup. Diego Valdés está ya muy cerca de recuperarse al 100% físicamente. Es una realidad que la América ha tenido muy mala suerte en este torneo con el tema de las lesiones, incluido Diego Valdés, con todo lo que ha sucedido. Ellos esperan que esta situación mejore. Hablaba Henry Martín también en la conferencia de que el tema de los calendarios, pues bueno, es un tema complicado y eso genera muchas lesiones, pero que al final de cuentas para eso están, para jugar, es algo que disfrutan, es algo donde se les paga y se les paga muy bien. Entonces no había pretexto como para quejarse. Hoy Diego Valdés está contemplado para jugar, no tiene mayor problema, quizás podamos verlo en algún cierto tiempo limitado, que nada más le den ciertos minutos de juego, pero él está para ser tomado en cuenta el día de mañana, y eso es una muy buena noticia para el ataque americanista.
Pues poco a poco recuperando piezas, Andrés Jardine, y además de cara a este muy importante partido, es una final, como quiera que sea, esta Copa de Campeones. Mi querido César, te mando un abrazo, muchas gracias por tu reporte.
Otro abrazo de vuelta, hay que estar pendientes porque si mañana el América gana, Andrés Jardine se convertirá en el técnico más ganador en la historia del América con 5 títulos oficiales.
Mira, buen dato. Gracias, César.
Saludos.
Hasta pronto, un abrazo grande, por supuesto. ¿Qué tanto puede complicar, Mike, un partido a mitad de la semana, sobre todo cuando tienes la próxima semana, este fin de semana, el clásico? Bueno, no es un clásico, pero hay una gran rivalidad ante el equipo de Pumas, Mike.
Bastante por muchos factores. Primero, viajas a Estados Unidos, pero no es lo mismo ir a Texas o a
buen punto.
Arizona que ir a Columbus, Ohio. Es un viaje de mayor distancia y cada hora cuenta cuando estás en este punto de la temporada. Esa es una. Otra, no tienes plantel completo. América de por sí ya está desgastado por el tema de las bajas de Cáceres, de Israel Reyes, lo del Chiquito Sánchez, la que ya sabíamos de Lichnowsky, etcétera, etcétera, más las que se vayan sumando. Tres, juegas contra un equipo de la MLS en Estados Unidos, no la han visto. Y peor aún, tener que ganar ese partido. Imagínate si con todos estos factores regresa con la derrota el América. Claro que pesa, yo creo que hay un desgaste físico y mental para los jugadores. Ahora sí que más le vale a la América que se traiga ese sí, título, claro. Porque si no, creo que sí puede ser un punto todavía de mayor perjuicio para ellos en la temporada.
¿Y sabes qué deberían de hablar? ¿Por qué siempre en Estados Unidos? O sea, si es un torneo entre las dos ligas, sí, bueno, un año allá y otro año acá, ¿no? Me parece que es lo correcto. Claro. Hasta ahorita las 6 ediciones que se han celebrado, Toronto contra Tigres, 3-1 ganó Tigres en 2018 con Tuca Ferretti. Atlanta United 3, América 2 en el 2019, también en Atlanta el partido. Columbus Crew contra Cruz Azul, 2-0 ganó Columbus, en el mismo estadio que se va a jugar hoy. En 2022, New York City, 2-0 al Atlas, también en Nueva York. Y luego el 2023, Los Ángeles FC contra Tigres, empata 0-0. Y en penaltis ganan los Tigres de Robert Dante Siboldi, 4-2. Y ahora este América Columbus, todos los partidos allá, las hasta ahorita 5 finales y la de hoy que se juega, 6 finales en Estados Unidos, en un partido de campeones de las dos ligas, porque allá siempre y no hace la Liga MX algún esfuerzo para que un...
O mínimo en una sede neutral.
Claro, o en sede neutral.
No, o sea, si va a ser Columbus América, que sea en Houston. No sé, o sea, por lo menos algo, sí, claro, algo
es
neutral.
Que no está en el estadio del, del
es una ventaja, Brasil, la verdad, ¿no? Sí, es una ventaja. Sí,
eso es buen punto sin duda. Bueno, para hablar también de lo que está ocurriendo justamente en Columbus, en Ohio, allá se encuentra Carlos Tapa Nava para que nos comparta cómo se está viviendo, mi querido Tapa, te saludo con mucho gusto, las horas previas a esta final, qué tanta expectación ha generado la presencia del América, si es que ha generado expectación, y también cuánta expectación genera esta final, Tapa, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Muchachos, qué gusto saludarlos cuando estoy precisamente aquí parado al inicio de la práctica del América, después de que tuvieron conferencias de prensa, algunas entrevistas. Ha generado mucha expectación, como es el América en cualquier lugar que se para. Tan es así que incluso platicando por la mañana con gente del Columbus Crew, están preocupados de que otra vez, como le sucedió en el League Cup de hace un año, el América sea el local aquí en el estadio en Columbus. Me refiero a más presencia de aficionados del América que del propio Columbus Crew. Ahora habrá que ver, porque el Columbus Crew durante el último año ha prendido a toda la ciudad, porque lo ha ganado absolutamente todo en este país, ¿no? Incluyendo también la League Cup, más reciente, hace un par de meses. Esperan que el estadio esté prácticamente lleno. Recuerden, aquí los estadios para MLS, incluido este, que es uno de los más nuevos en Estados Unidos, el Lowers.com Field, como le llaman, tienen capacidad para entre 20 y 22 mil personas, ¿no? Tampoco es que sean estadios tan grandes, pero seguramente va a estar completamente lleno. Cucho Hernández, el superestrella del Columbus Crew, el muchacho que, colombiano que trajeron por varias decenas de millones de dólares de Inglaterra hace un par de años, el goleador, decía, la ventaja es que cuando vienen acá y se ponen la playera amarilla, pues ya no sabemos si son fans de ellos o de nosotros hasta que nos comienzan a abuchar. Escuchaba yo lo del tema de por qué los partidos son acá, pues es muy fácil, ¿no? Porque acá las compañías que patrocinan estos partidos, pues son los que ponen el billete, así como el precio de las entradas seguramente no se asemejaría, claro, al que podrían cobrar en México por el tema de la economía. Claro. Y bueno, hace rato escuchaba yo, César, Tapa, que ya les dio básicamente los puntos.
Permítenos, Tapa,
en cuanto a lesiones.
Si me permites, mi querido Tapa, vamos a una pausa y enseguida regresamos contigo para seguir hablando de este previo América contra Columbus Crew. Volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Mi Tapa, una disculpa, te interrumpí abruptamente, pero bueno, tiene para ti una pregunta Miguel Briseño. Miguel.
¿Cómo estás, Tapa? Te mando un abrazo, saludos. A ver, el Columbus Crew, campeón de la MLS, campeón de la League Cup, en ida y vuelta contra Pachuca, pierde esa final. Imagínate, si no, ya sería en automático el mejor equipo de la CONCACAF en este periodo entre temporadas. Y la gente, o sea, ¿qué significa para la gente ahí en Columbus este equipo del Crew, que es uno de los fundadores de la MLS?
¿Qué tal, Mike? Qué gusto saludarte. Significa mucho por varias razones, ¿no? Un equipo que, como bien dices, fue fundador de la liga y que en los primeros años les costó demasiado trabajo conseguir el primer título. Este equipo fue uno de los 10 que prácticamente todos eran propiedad de la Mar Hunt, junto con el FC Dallas y algunos otros, y que simplemente no ganaba nada. Dos, pues es un proyecto ambicioso. Este equipo quiere competir en diferentes latitudes o ser llamado a juegos amistosos, a juegos internacionales. Ellos mismos lo decían, ¿no? Tienen una nómina que probablemente en dinero, por lo menos, no tiene mucho que envidiarle a la del América, ¿no? Encabezados por Cucho Hernández, Diego Rossi, Cristian Ramírez y varios más. Y decían que aunque este torneo, por cierto, no da el boleto absolutamente a ningún otro lado, ni Mundial de Clubes ni nada, decían que es prestigio de ganarle un equipo histórico como el América y seguir metiendo gente, patrocinadores y demás a su estadio, porque ahorita aquí en Columbus, que prácticamente es el único equipo profesional que hay, además del hockey o en el fútbol americano colegial de la Universidad Estatal de Ohio, los Buckeyes, pues ellos son los que mandan prácticamente ahora mismo en este lugar.
Pues una victoria sobre el América seguramente vestiría tal cual, como bien lo dices, a este Columbus Crew. Carlos Tapa Nava, un abrazo, muy pendientes de tus próximos reportes previo a este Campeones Cup. Gracias, Tapa.
Fuerte abrazo, muchachos, que estén bien.
Un abrazo, gracias a Carlos Tapa Nava. Y bueno, previo justamente del arranque de ESPN Radio Fórmula, hoy hablábamos justo de esta declaración o esta propuesta que presenta el pentapichichi Hugo Sánchez a propósito de los cambios que serán ideales ahora para los equipos, considerando la demanda, la alta demanda que tienen ahora de muchos partidos? Escuchemos a Hugo Sánchez.
Hablando de lesiones, justo en Sports Center, que acabo de estar, mencioné una cosa que habría que preocuparnos, ¿no? De que por qué hay tantas lesiones en el América, que es un ejemplo, y por qué está habiendo más lesiones en el mundo. Porque la intensidad de los partidos es mayor.
Es mayor y la cantidad de partidos.
La cantidad de partidos, y que la Asociación de Futbolistas Mexicanos, digo de aquí, ¿dónde está?
No aparece.
Ha salido a defender el por qué tantos partidos. Nada. ¿Por qué esto?
En Europa sí, en Europa sí.
Exactamente, a eso me estaba refiriendo. Porque en España están por parar y hacer huelga para evitar más lesiones.
Justamente Rodri
se están lesionando
fue
muchos.
El que dijo podíamos parar. Y Rodri se acaba de lesionar la rodilla, 6 meses
parado. Es un ejemplo. Entonces, en el América está habiendo muchos lesionados. Habrá que pensar, esas lesiones, por ejemplo, la apendicitis es una cosa que es como sacar una muela del juicio en la actualidad,
pero, afortunadamente cosa,
por la actualidad médica.
¿Es problema de los preparados físicos
no,
o es problema del calendario?
No, es el calendario.
La carga de partidos.
Mira, yo comenté justo ahora, les digo que estuve en la Comisión de Fútbol de FIFA durante 14, 15 años y dábamos ideas qué es lo más conveniente para el mejoramiento del fútbol en el mundo. Y en su momento yo comenté hace ya varios años de que hay que cuidar la integridad física de los jugadores y no jugar más de 60 partidos al año cada jugador. Cada y ahora jugador, se están pasando.
Un jugador promedio que llegue a finales de todo va a jugar 75 partidos de fútbol.
Sí, pero ya no. A ver,
eso me refiero.
Tiene razón Hugo, o sea, no va a salir de Infantino porque la voracidad es absoluta. Pero sí tendría que haber contrapesos
de la
para
UEFA,
establecer
de la UEFA, ¿eh?
Máximos de participación por jugador en el año futbolístico. Mire este dato, Fidalgo ha jugado 46 de 48 partidos. ¿Sabes cuánto lleva Valverde, por ejemplo? Ha jugado, Federico Valverde, 37 partidos de 42. Y lo que falta para llegar todavía al final del año
están arrancando
y
la
al
Liga,
siguiente y la verano, ¿no? Entonces es simplemente muy claro que hay jugadores que están
y
cargadísimos.
Yo te añado algo, o les añado algo, el año de 2025 está muy cargado, porque está la Champions, está
todo
el Campeonato Mundial de Clubes.
El Mundial de Clubes ya es de 32, el Mundial es de 48, y todo lo hacen más grande, más partidos, y pues ya no alcanzan los días.
Compañeros, yo les pido de favor lo siguiente, no estoy en la FIFA ya, desde hace muchos años, pero sí estoy aquí en ESPN. Quiero mencionar públicamente que deberían de haber 10 cambios en los partidos.
10 cambios.
10 cambios
ahora
en lugar de 5.
Sí.
Por eso, en lugar de 5, 10. Porque de esa manera das oportunidad.
Puedes cambiar todo el equipo.
Claro. Y lo que se busca es intensidad, ¿no? Se gusta
espectáculo. Como Juan Carlos Osorio, que cambió a 9 de un partido a otro.
Ah, bueno, eso es táctico y estratégico.
Ah,
pero digo en cuanto al cuidado de la integridad física del jugador.
Pero ¿no bajaría el nivel?
No, no. El espectáculo, la intensidad del partido, uno como director técnico tendría mucho más trabajo, porque tendrías que decir a quién meto primero en el primer tiempo y luego en el segundo tiempo tengo que hacer las variantes, pero que haya posibilidad de 10 cambios.
Bueno, ¿sabes quién empieza a hacer
significa?
Eso ya?
Hay intensidad todo el partido.
Eso que tú dices ya lo empieza a hacer mañana martes el Real Madrid.
¿De qué?
Ancelotti se adelanta y ya empieza a hacer cambios de jugadores.
Ah, bueno, pero es como Osorio que cambia.
No,
yo estoy
pero
diciendo...
Él... Para que le rindan, toda la temporada.
José Ramón, en un partido, en lugar de 5 cambios, que haya 10 cambios.
No, 10 no te lo van a aceptar nunca.
2-3 ventanas como hay. ¿Por qué no puedes cambiar en el primer tiempo varios jugadores?
A 120 minutos el partido, porque no te va a dar, cada cambio te lleva 30 o un minuto, entonces tienes que dar más compensación.
¿Cuántas ventanas hay ahora en la actualidad?
3. ¿Ventanas? Promedio 3.
En esas 3 cambias 10 si quieres, si no quieres no cambias 10. Y eso es cuidar la integridad física de los jugadores.
Bueno, no estaría satisfecho en lugar de 5 a 10, de 5 a 7, por ejemplo.
No, a 10. Hay que cuidar a los jugadores porque hay muchas lesiones, hay mucha rotura de ligamentos cruzados, muscularmente se están rompiendo los jugadores, están cayendo como cucarachas. ¿Qué quieren? Que haya, ¿cómo se llama? Huelga en todo el mundo porque los jugadores van a parar porque no pueden más.
Sí, lo dijo Javier Tebas, el presidente de la Liga de España, que podría haber una posibilidad de huelga, sí, en el fútbol de España, justamente por este motivo. Y esto me lleva a recordar también lo que ocurre, por ejemplo, guardando proporciones en el béisbol, Mike, cuando hay un límite de lanzamientos para un pitcher, incluso se llega a delimitar a 70, 80, 90 lanzamientos, y ya es muy difícil que un pitcher lance toda la ruta, es decir, tratando de preservar justamente esta situación. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo,
sí,
cómo lo piensas?
Es un poco lo que señalaba al inicio del programa, de el énfasis en el en la protección al jugador, que es lo que siempre ha abogado Hugo, y que suena a mucho, pero tal vez lo que preocupaba a José Ramón, a quienes estaban acompañando a Hugo en Fútbol Picante, es lo tardado que pueden ser los partidos. Pues pueden hacerse el proceso más ágil de los cambios. Que lo autorice el cuarto oficial y que no venga todo este ritual y claro. Que el cambio, no, vámonos, como en el americano.
Claro.
El que esté listo, o en el básquet, no, rápido, sin tanto protocolo, que no se retrase tanto el juego, no lo sé, o sea, no habrá que echarlo en saco roto, ¿eh? Creo que sí hay que tomarlo en consideración, porque si no van a quitar los partidos, si no van a reducir los partidos, algo se tiene que hacer dentro de los mismos partidos.
Sí, totalmente de acuerdo.
Héctor. Sí, el profesor Rubens Valenzuela lleva un control, él estuvo como preparador físico de Guillermo Almada hasta hace poco, y lleva un control de cada jornada, y él me dice, por ejemplo, que de los 16 equipos que participaron en la fecha 8, porque ya se había jugado un partido, entonces hubo solo 8 partidos, hubo de los 176 titulares que arrancaron, solo jugaron 90 minutos 105, hubo okay. 71 sustituciones, entonces no juegan los 90 minutos todos, o sea, un buen promedio sí, pero no todos los 90 minutos, ¿no? El promedio de los titulares fue de 70 minutos, el promedio de minutos que jugaron los suplentes que entraron de cambio fue de 20 minutos. Es decir, hay muchos jugadores que no juegan ni 50 minutos, ni 30 minutos, 20 minutos. El promedio de los que entraron de cambio, ¿no? Hubo solo una sustitución en el primer tiempo al minuto 19, una sola. Que ese jugador sí participó 71 okay, minutos, ¿no? Y el 40% de las sustituciones se registraron entre los minutos 61 al 71 de cada partido. El 10% de las sustituciones se realizaron en el minuto 65. Como que los técnicos entre el 60 y el 65 es donde hacen...
Dos tercios de partido, ahí vienen los cambios.
A la hora, ¿no? A la hora de
partido. A la hora de juego,
sí. Es cuando hacen los cambios, ¿no? Y así da muchas estadísticas que son muy útiles porque los preparadores físicos tienen especial énfasis en cuidar las cargas, ¿no? Para dosificar el trabajo de los jugadores. Yo creo que esa tarea de ellos, que la hacen algunos de manera muy científica, muy muy profesional, nos indica también que pues es que el fútbol ha evolucionado mucho. Yo también me parece que 10 son muchos de golpe, pero sí gradualmente ir incrementando. ¿Por qué se hicieron 5 y no 3? Se mantuvo durante tantos años claro. El límite de 3 por la pandemia, ¿recuerdan? La sí, pandemia claro. Obligó a que fueran 5 cambios. Y ya se quedó, ya se institucionalizó como 5 cambios. Es muy difícil que la FIFA y la International Board autoricen pronto una medida tan radical.
Es muy brusco, sí.
Es muy
sí.
difícil, muy difícil.
Ahora, me surgen dos preguntas. Una, obviamente se incrementa la nómina. Tienes que tener más jugadores.
Más jugadores, sí.
De entrada. Y dos... ¿Hay la suficiente calidad? La pregunta se la hacía incluso José Ramón a Hugo. ¿Hay suficiente calidad para tener dos planteles? Porque prácticamente es un equipo diferente. Para bueno, mantener ese nivel de
los juego. Cambios no son obligatorios.
Sí, no, no son. Sí,
los cambios no son obligatorios. Entonces puedes, sí, claro. O sea, tú de por sí ya sales con una banca, un equipo completo, ¿no? Sí, o sea, sales con todos ellos.
En la banca ya.
Pues, algunos tendrán más participación que otros. O sea, no siento que en términos de confección de plantilla tenga que cambiar mucho la situación.
Sí, también aumentó la banca, Mike, porque la sí. banca eran 7 nada más.
Exactamente, y ahora son 11. 10 correcto, 10 jugadores.
Entonces son 21 que llevas, en cada partido tienes que llevar 21 jugadores.
Ajá.
Ha habido casos, y el Tuca fue uno de ellos, que llevaba solo los 7 posibles cambios. O los 5 posibles, él llevaba 7 nada más a la banca. Es decir, no lo obligan, es un derecho más, sí, entiendo, no una obligación.
Pero pienso en la calidad.
Y de ¿se los puede cinco cambios,
el mismo nivel?
No, sí. yo creo que si cambias 10, por ejemplo, yo creo que el segundo tiempo sería un partido de suplentes. Prácticamente, ajá. El segundo tiempo, ¿no? Me parece. Ahora, Hugo habla de intensidad.
Sí.
Intensidad sí se mantendría, claro.
Sí, claro, sí. claro.
Yo estoy de acuerdo con él. Además, cuando habla gente como Hugo Sánchez, hay que escucharlos.
Sí, de acuerdo.
Saben mucho de eso.
Totalmente de acuerdo. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Vamos a ir a una pausa y enseguida estaremos de regreso para escuchar qué fue lo que dijo a Mauri Vergara. Perdió cosas interesantes. Lo platicamos al volver.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso con ustedes, amigos de ESPN Radio Fórmula. El día de ayer se presentó un podcast que realizan dos referentes, sin duda, del rebaño, como es Fernando Quirarte y Demetrio Madero. Y en este podcast estuvo como invitado especial a Mauri Vergara, quien es el propietario del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Cosas bien interesantes, dijo a Mauri Vergara en esta charla. Si le parece, recuperamos parte de lo que se dijo en esa charla.
Poder explicar que no todo mundo puede venir a Chivas.
No puedo venir.
Y yo sé que esto que voy a decir, bueno, ya sabes, es muy controversial, es que no quieres pagar, es que no tienes dinero, pura madre. A ver, analizamos al jugador como persona para ver si tiene las cualidades para venir.
Claro.
Porque ya no es suficiente que en Chivas vengan jugadores solamente por la posición y por cómo juegan. También tenemos que asegurarnos que el jugador...
su medio ambiente,
su entorno, su familia, que no venga con vicios, con actitudes indisciplinadas.
Desde tu perspectiva, ¿Chivas necesita algún refuerzo?
Se ha convertido en una herramienta para fregar y para cuestionar el equipo que tenemos y me parece injusta. Y de verdad es que tenemos un vestidor saludable, un vestidor ganador, un vestidor que quiere, que le importa, que le duelen las derrotas, que saben lo que significa Chivas. Y un vestidor que, francamente, te lo digo de corazón, honestamente, hace mucho que yo no veía. Pareciera ser que están demeritando lo que tenemos en casa. Y yo creo que hay mucho que resaltar de lo que tenemos de este plantel maravilloso.
Claro. Además, Chivas no se puede equivocar, ¿eh?
Por lo que y nos hemos equivocado. No, pues, y yo me he equivocado. Claro, bueno, sí, lo digo sin ninguna pena. Claro, pues, me he equivocado hemos traído jugadores.
Pero que, no tú, las personas que
bueno, que están, pero esas que, personas ya a lo mejor ya no están, entonces yo asumo la responsabilidad de esas personas. Me he equivocado y hemos hecho inversiones importantes por jugadores que no rindieron o que no dieron lo que tenían que dar.
Claro. En esta charla también se dio tiempo de hablar, no de las fuerzas básicas, ya no le llaman así en Chivas, sino del fútbol institución, que alude justamente a una identidad, a crear una identidad desde muy pequeños los jugadores que están en esta etapa ahí con el conjunto de las Chivas. ¿Qué opinan de lo que dijo Héctor? ¿Qué resaltas de lo que dijo a Mauri Vergara en esta charla?
Bueno, era como una charla entre amigos, yo lo entiendo así más o menos, ¿no? Porque de alguna manera, tanto Demetrio como Fernando han estado cercanos a ellos, no han sido exjugadores lejanos, sino al contrario, los han acercado. Cuando llegó Fernando Hierro, se juntó con varios jugadores, exjugadores de Chivas, entre ellos los dos, entre ellos Fernando y Demetrio. Demetrio es el que entiende mucho mejor este asunto de los medios. Fernando también se ha integrado y ha trabajado en Fox y ha trabajado en varios lugares. Y son gente de fútbol de toda la vida, ¿no? Y me parece que se sentía cómodo para platicar, como fue una charla de cuates, más lo entiendo. Difícilmente encuentras un lenguaje así, como el de que lo escuchamos ahorita, Mauri,
tan coloquial.
Si estuviera en otro tipo de entrevista, ¿no? Normalmente no, cuida mucho las formas a Mauri, es muy cuidadoso en eso. Pero el reconocimiento de que se ha equivocado, pues es válido, es una autocrítica, me parece muy saludable para todos. Pero sí yo veo muchas diferencias entre él y su papá en dos cosas. Él tiene la piel muy delgada. Mauri no es que aguante críticas, no es muy partidario de eso. Bueno, ahí ESPN lo tiene vetado hace años. Y su papá era más de aguantar, tírenme, yo aguanto, y si tengo que ir a enfrentarlos a ustedes, voy y los enfrento. Y si es una llamada telefónica, no era nada fácil entrevistar a Jorge. Jorge era muy contestatario, pero al mismo tiempo te abría la puerta para platicar, ¿no? A Mauri en esa parte es más cerrado. Él tiene que rendir mucho a un consejo familiar, y ese consejo familiar es el que toma las decisiones, no él solo. Cuando pasan por el filtro de director deportivo, luego él tiene que meterlas al consejo de OmniLife, al consejo, digamos, consultivo de ahí de OmniLife, en el que están dos cuñados de él que saben de fútbol, uno de ellos boliviano, el esposo de Yelena, y el esposo de Kenia, que también es muy futbolero, Alejandro. Alejandro Manso. Ellos dos y Diego Calderón son los dos cuñados de Amaury, y ellos dos saben mucho de fútbol, los dos, increíblemente. Yo digo que hasta más que a Amaury, les gusta mucho el fútbol, pero bueno, están subordinados porque el mero jefe es Amaury, ¿no?
Sí, sin duda.
Pero todo pasa por un consejo familiar en el que participa su hermana Kenia, su hermana Yelena, y él mismo toman, junto con los cuñados, los esposos de ambas, toman las decisiones.
Yo creo que, añadiendo a todo esto que explica Héctor, yo sí creo que a Chivas, particularmente a Amaury y a la gente que toma las decisiones en Chivas, le ha faltado más arrojo. O sea, planteaba yo que este periodo entre torneos, se movieron jugadores mexicanos, se movió Memote,
Selección Nacional,
se movió Eric Sánchez, se movió Romo, se movió Antuna, se movió Jorge Sánchez. O sea, de que no hay jugadores mexicanos, eso no es cierto. Ah, que están caros, es otra cosa. Ah, que no supiste negociar, es otra cosa. Ah, que te perdiste una oportunidad de mercado, jugadores que estaban libres, como Jorge Sánchez, que estaba el semestre pasado y luego Cruz Azul se anticipó, eso es otra cosa. Entonces, le ha faltado más arrojo y le ha faltado, me parece, más soltar un poco la cartera, porque los equipos que han ganado últimamente han gastado.
Sí, eso sí.
Los equipos que quieren ganar tienen que gastar. Es así el negocio del fútbol, y el fútbol mexicano no escapa de eso. A mí me parece que le ha faltado más arrojo. No lo ha hecho mal. Yo creo que la decisión de Gago, con todo y la salida de Hierro, sí, mantenerlo, sí, es buena. El equipo juega bien para el plantel que tiene, pero le falta calidad, y la calidad se compra con jugadores de mucha calidad que la han hecho bien en otros lados. Y pues ahí está esa pequeña gran diferencia, ¿no? Entre estar, ser un equipo, claro, pues ahí latente en puestos de liguilla, que ganar títulos.
Sí, pues parte de lo que dijo, de verdad muy interesante esta charla de Amaury Vergara, abordando varios temas. Más de la actualidad de las Chivas, y establecemos comunicación con Jesús Bernal. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué nos puedes contar de la actualidad de las Chivas? ¿Cómo te va, Jesús?
Saludos, Javier, para ti, para todos, para Héctor, para Miguel. Pues sí, oye, el equipo del Guadalajara ya está trabajando, pensando en su próximo rival, que será la escuadra de Rayados de Monterrey. No va a estar Chicharito, no va a estar Keikawe, los dos con temas musculares que les impiden poder disputar este partido. Y pues Fernando Gago, con lo que tiene, prácticamente entrenando. Por ahí el que tiene una opción de regresar, y la tenía desde el fin de semana pasado, era el Tiva Sepúlveda. Sin embargo, decidieron guardarlo. Habrá que verlo si alcanza pues a llegar a este compromiso del día del próximo sábado también, pero ahora en la cancha del Estadio Akron. Unas Chivas que van a llegar ya con una marca de 9 partidos sin perder en casa y 7 juegos sin recibir gol de forma consecutiva. Entonces, son números importantes los que tienen el Akron. Veremos si los logran sostener ante Monterrey, que está en la parte alta de la tabla general.
Oye, Jesús, viene, a ver, el equipo de Chivas en los últimos 3 partidos, 2 derrotas y 1 victoria, el triunfo fue contra el León, y ahora enfrenta a Rayados de Monterrey. ¿Qué tanta presión puede haber por enfrentar a uno de los mejores equipos de la Apertura 2024, Jesús?
Evidentemente existe, y más porque Chivas está ahí agarrado con alfileres de la zona de clasificación directa. Hoy es sexto el rebaño, ha dejado escapar oportunidades, porque el equipo de San Luis ha dejado puntos, porque el Atlas ha dejado puntos, y no se les puede despegar al 7 y al 8 de la general. Entonces, pues sí, necesita, tiene esa presión de sacar el resultado para tratar de afianzarse en esa zona de clasificación directa y buscar alcanzar el primer objetivo que se trazaron, que precisamente fue ese, el entrar a la liguilla sin tener que pasar por el play-in.
Hola, Jesús, qué gusto saludarte. Oye, ya Amaury ya abrió algunas historias en Instagram con aficionados, ya le dio la entrevista a Quirarte y a Demetrio Madero. ¿Tú para cuándo tienes tu mano a mano con Amaury Vergara?
Saludos, Héctor, buena tarde. No sé, creo que estoy hasta, se traspapeló mis saludos. O está ahí, la mandaron hasta atrás de las filas.
Porque regrese mañana, joven.
Sí, yo creo que es el típico, nosotros le hablamos, porque pues van 3 años ya del...
¿Seguimos del vetados? Veto. ¿Seguimos vetados?
Sí, sí, sí. Mira, ahí dicen que no, porque nos dejan entrar al estadio, nos dejan asistir a las conferencias, pero la realidad es que no tenemos ningún otro acceso de nada. Y pues sí, la realidad es que sí, continuamos de esa manera.
Ni hablar. Pues a seguir esperando entonces, querido Jesús. Un abrazo, muchas gracias.
Saludos, hasta luego, buena tarde.
Gracias por el reporte de Jesús Bernal desde Guadalajara, Jalisco. Bueno, a todo esto, ¿qué fue lo que dijo Ana Gabriela Guevara? Ana Gabriela Guevara, cambiando drásticamente tema titular de la CONADE, todavía seguirá, o sigue de hecho, al frente de esta Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.
Ya unos días, ¿no? Ya.
Ya casi. A una semana.
Una semana más.
Bueno, ¿qué fue lo que dijo Ana Gabriela Guevara a propósito de su continuidad o no? Escuchamos a Ana Gabriela Guevara.
Estamos en la culminación de la administración, estamos a solo unos días de culminar esta administración y solamente me quedaría decirles gracias a todas y a todos por hacerlo. Ustedes son el motor, ustedes fueron el porqué y el para qué hacer, echar a andar toda esta maquinaria, este andamiaje que está conformado por, como lo acabo de decir, por muchas personas que cada uno puso su granito de arena. Gracias porque hicieron que esto funcionara. No es solamente una persona la que logra trasladar y transformar. Hay una constante que va a prevalecer y que incomodó a algunos y que va a seguir incomodándolos, porque es una primicia del buen hacer y del buen servir. Y es la palabra orden. Eso fue lo que hicimos durante toda la administración. Y a muchos no les gustó, pero el orden y la disciplina son la parte formativa fundamental del deporte. Al final, la administración se rigió por una administración ordenada que a lo largo de los 6 años, y todavía siguen haciendo publicaciones, de que quieren encontrar lo que no han encontrado en 6 años. Y se van a seguir quedando con las ganas. Porque los resultados hablan. Los números no los pueden borrar, los resultados prevalecerán y la continuidad de lo que surja en el siguiente tramo de sexenio que está por iniciar, bueno, pues será ese el reto de poder continuar y de poder hacer que el deporte de México resurja y siga siendo, hacer valer su constancia, su perseverancia y su caracterización que tenemos como mexicanos de no dar un paso atrás. Y decirles que seguimos en el camino. Soy medallista olímpica, soy campeona del mundo, soy parte de la familia deportiva y seguiremos viéndonos. Ha sido un placer acompañarlos a lo largo de estos 6 años. El poder lograr culminar con estos resultados ha sido un gusto para mí, trabajar de la mano con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y desearle el éxito, el mejor de los éxitos a nuestra primera presidenta mujer, a Claudia Sheinbaum, y a lo que acompañará el resto de la administración en la siguiente faceta de la CONADE. Ayer se iniciaron los trabajos de transición. Muchas gracias a todos y que siempre sea a favor de México. Gracias.
Algunas de las cosas que tengo entendido también dijo Ana Gabriela Guevara fue que ella nunca pidió continuar al frente de la CONADE, todo en relación justo porque si seguía o no seguía, había, más bien no había interés de parte de Ana Gabriela. Para que los demás detalles de esto, Marcelino Fernández en la línea, querido Marce, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Algo que destacar, yo me quedo con la sensación de que vimos cosas muy diferentes, la visión de Ana Gabriela Guevara del deporte y los resultados, y de lo que pues vimos muchos de nosotros en estos últimos años en el deporte mexicano. Marce, ¿cómo estás?
Saludos, Javier, un gusto estar con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Como ya lo escuchábamos, resumía su gestión al frente de la CONADE en orden y disciplina para cumplir y hacer cumplir los preceptos que marcaban la ley. En eso se sostuvo Ana Gabriela Guevara, se puso un video acerca de los logros que se tuvieron en esta administración, como las medallas en Juegos Panamericanos, las medallas en Juegos Centroamericanos, los Juegos Olímpicos pasados, cuando a pesar se incluyeron los Juegos Centroamericanos, incluso cuando Ana Guevara llegó a decir que era una pues competencia de segundo orden, en su momento lo llegó a declarar así, pero en cuanto a una pregunta expresa que se le hizo sobre si se arrepentía del manejo que tuvo con los atletas, de esta falta de sensibilidad que hubo a lo largo de su gestión para con los atletas, decía que no, que de ninguna manera se arrepentía, que no estaba ella para sentimentalismo, sino para hacer cumplir la ley, que su posición demandaba otra cosa que no era precisamente el apoyo directo, ¿no? Que tenía una responsabilidad, que sí había empatía y sí había puertas abiertas hacia los atletas para la comunicación, pero que todo se tenía que hacer dentro del marco de la ley, fue lo que destacaba Ana Gabriela Guevara, y ponía como ejemplo que en la mayoría de las disciplinas se logró cumplir con los objetivos, salvo algunas en donde hubo ciertos conflictos, como fue el caso de deportes acuáticos, como fue el caso de tiro con arco, con repercusiones a nivel internacional. Pero ella dice irse tranquila de la administración en la CONADE y, como ya lo mencionaba, está comenzando el trabajo de transición para que a partir del 1 de octubre Rommel Pacheco se haga cargo de esta administración pública.
Sí, así se lee, así se escucha, satisfecha por el trabajo realizado. Marcelino Fernández, muchas gracias por el reporte. Un abrazo, Marce.
Saludos, Javier, hasta luego.
Hasta pronto. Bueno, tiempo de hablar también de NFL, Mike, Héctor, amigos. Lo que dejó el día de ayer, por supuesto, esta doble cartelera de Monday Night Football, una derrota estrepitosa de Cincinnati, tercera en fila, y lo de los Bills de Buffalo que acaban llevándose un triunfo tercero también en fila para estos Bills de Buffalo. Para hablar de esto, además de los que estamos en esta mesa, saludamos con mucho gusto a Mauricio Pedrosa. Mau, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Varios temas de la NFL, desde esto, por supuesto, que estamos comentando, y también lo de Brett Favre. ¿Cómo estás, Mau? Gusto en acompañarte.
Sí. Igualmente,
saludos
para todos.
Mau, pues de entrada, cuéntanos, ¿qué opinas de los Bengalíes de Cincinnati y esta tercera derrota? Después de ver que caes, de la forma que la que caíste, primero con Nueva Inglaterra, del segundo partido ni lo cuento porque fue un partido contra un rival más complicado como Kansas City, pero contra Washington, ¿de verdad este equipo tiene para llegar a algo en esta temporada, Cincinnati, Mauricio?
Pues no para ser contendiente a regresar al Super Bowl, como lo hicieron hace unos 3 años cuando jugaron contra los Rams, porque, a ver, cuando lo hemos contado con Joe Burrow, la explicación es muy sencilla porque Cincinnati no puede progresar y sus lesiones que lo ha dejado fuera de temporada fueron una explicación muy sencilla. Acá la explicación no es tan sencilla, Jabo, tú lo sabes muy bien, más allá de que Joe Burrow ayer no tiene un mal juego, si tú revisas sus números, termina con 3 pases de touchdown, sin intercepciones, 324 yardas por aire, 29-38, son números bastante sólidos, pero durante mucho tiempo hemos dicho, Joan Arumo, el coordinador defensivo, es especialista en eliminar a quarterbacks que tienen mucha capacidad de moverse. Y ayer, Jaden Daniels, un quarterback novato, los hizo pedazos. Es decir, esa famosa estadística que vimos a lo largo de la noche, claro, y hoy en la mañana, el primer juego desde 1940, creo, o hace 40 años, ya no lo tengo tan claro, sin entregas y sin despejes, no solo de un buen partido, pero sí ya es crónico que la defensiva de los Bengals sea incapaz de sostener partidos en este arranque de la temporada.
Mau, nos quedan 2 minutos. Yo quisiera preguntarte acerca de lo que hoy dijo Brett Favre. Entre otras cosas, habló de las conmociones que ha sufrido, o que sufrió, mejor dicho, en su etapa como jugador. Habló de 1,000, pero también habló de que tiene Parkinson. ¿Qué sensación te deja esta declaración de Brett Favre?
Bueno, hay que reconocer su honestidad y su franqueza para ser público en este diagnóstico de Parkinson. Creo que es un paso más que hay que dar como liga, como deporte, en la profunda investigación que hay que hacer sobre el impacto en el largo plazo a la salud que tiene una actividad como el fútbol americano. Es en este momento una manera en la que nosotros como aficionados y que nos dedicamos a cubrir el deporte, pues queremos encontrar una correlación y un paralelismo entre si este diagnóstico de Brett Favre tiene que ver con su actividad, y todos conocimos el estilo de juego de Brett Favre, alguien que no le rehuía el contacto, al contrario, abrazaba el contacto. Pero creo que tanto especialistas, pero sobre todo este grupo que ha conformado Roger Goodell para tener un conocimiento mucho más en función al análisis y la estadística para saber cuál es la relación entre este diagnóstico de Brett Favre, porque obviamente casos hemos conocido muchos,
claro, claro,
de estas, pues sí, estas crisis que suceden a partir del golpeo a la cabeza. Sí, pero bueno, ojalá que sea un paso más hacia adelante, Javier.
Ojalá que así sea, querido Mauricio. Un abrazo, Mau. Que estés muy bien. En nombre de todo el equipo, muchas gracias por su atención. Aquí despedimos con Héctor Huerta, Mike Briseño, producción de Vicente Navarro. Pásenla bien, gracias y hasta la próxima en ESPN Radio Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.